Iniciando sistema operativo. Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza con una mirada universitaria de actualidad. La universidad puertas afuera. De 11 a 12.30 en Comunidad UDELAR. Comunidad UDELAR.
Como hablábamos al principio, aquí en Uniradio y en Comunidad UDELAR estamos de guardia gremial porque hoy las y los afiliados de AFUR y de ADUR, los gremios de funcionarios y docentes de nuestra universidad, paran y se movilizan junto a los sindicatos públicos contra la rebaja salarial, los ajustes y recortes del gobierno, según dicen en el comunicado difundido, en defensa de la educación pública y la negociación colectiva. Para eso mismo es que estamos en estudios con Manuel Menéndez, parte de AFUR Central. Manuel, bienvenido.
Bueno, buenos días. Y sí, es un paro de la intergremial y también incluye a los compañeros de UTHC, los funcionarios del hospital.
Del hospital de clínicas.
Ahí está, sí, sí.
Exactamente, es verdad. ¿Por dónde pasan las reivindicaciones particulares de AFUR en este momento? Como decíamos al principio, ¿cómo se inscriben dentro del reclamo más grande de los sindicatos públicos?
Bien, bueno, con respecto a los sindicatos públicos, lo que compartimos es un planteo de pérdida de salario real del quinquenio. Ayer la intergremial universitaria hizo una actividad en el Paraninfo, está el economista del PGNT, Pablo Darrocha, y es interesante en lo que tiene que ver con el tema salario para un poco informar y cuantificar de qué hablamos cuando hablamos de pérdida salarial, y tiene que ver con toda la inflación que se produzca en el año 2021, que no está previsto que se recupere de ninguna manera.
Se habla de un error en los cálculos, que no es lo que se esperaba la inflación.
Bueno, la inflación, recordemos los pronósticos que hacía el exministro Astori, que no le invocó nunca en todo su periodo. O sea que la inflación en general siempre es un cálculo difícil de hacer, y más en estos contextos. Pero más allá de eso, lo que sí está claro en la propuesta del Poder Ejecutivo es de que con respecto a la pérdida de salario real va a ser equivalente a la inflación del año 2021, termine en lo que termine, porque la recuperación del 2022 en adelante, y de eso solamente se va a recuperar, estimamos que la mitad, en cómodas cuotas, siempre y cuando se cumplan con las metas fiscales, porque además, y esto está en la ley de urgente consideración, bueno, se impuso una regla fiscal, y en la propia ley de presupuesto se establece que de no cumplirse con las metas fiscales, que es la capacidad de ahorro del gobierno para pagar deuda, básicamente es eso, se pueden incluso aplicar más recortes y quedan en suspenso la recuperación de la pérdida de salario real. Pero vamos a ejemplificarlo: si en el 2021 la inflación fuera del 10%, podría recuperar en cómodas cuotas un 5%. El otro 5% se pierde en el quinquenio y no se recupera. Eso es con las pautas salariales que planteó el Poder Ejecutivo en la negociación colectiva de públicos, que quedó refrendada, bueno, si se aprueba esta ley de presupuesto.
Bien. Sumamos a la conversación, si les parece, a Juan Valle Lisboa, en representación de ADUR, el gremio de docentes de la Universidad de la República, que además se encuentra en estos momentos también en las movilizaciones. Juan Valle, ¿cómo estás? Bienvenida a la Uniradio.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Acá es mucho ruido porque la marcha es enorme. Y para movilizaciones de estos tiempos pandémicos es realmente una de las más grandes que he venido viendo. Y bueno, hay mucho ruido. Pero bueno, he venido escuchando y sí, el tema salarial, hay que pensar en varias cosas, ¿no? Porque se dice, bueno, no se afecta el presupuesto universitario, no sé qué. Y aparecen como grandes logros lo que consiguió la lucha en diputados. Pero hay que acordarse que un porcentaje importante de los organismos educativos, tanto ANEF como UDELAR, son salarios. Entonces, la pérdida de salario es en realidad también una pérdida de presupuesto educativo en términos reales. Y lo que estaban diciendo, lo que escuché, no sé quién era el compañero que estaba hablando, es absolutamente cierto. En el mejor de los casos, perdemos el 5%. Ese es en el mejor de los casos. Y no está claro, además, porque mucho de esto depende de ciertas previsiones que se hacen de crecimiento y de inflación, que, como decían, son muy difíciles de hacer. Por lo menos los otros gobiernos trataban de corregir la inflación pasada. Ahora ni esto tenemos asegurado. Esto ya por sí es un piso complicado. La universidad logró en su presentación en diputados que se sacara el recorte intempestivo del Ejecutivo con la regla fiscal, porque la división de jurídica demostró que esto era inconstitucional y los diputados sacaron, dicen, bueno, no se le aplica a la UDELAR. Ahora estamos tratando de llevar la movilización hasta lo que pasará en el Senado, y esperamos que haya, creo que lo que va a pasar en estos años y está pasando es que cada cosa que se obtenga es producto de ese tipo de cosas, es producto de ir a la calle, es producto de ir a hablar con todos los parlamentarios, de ir a la prensa, de sacar los problemas del interior, de las redes sociales y llevarlos a la calle y mostrarle a la gente cuáles son los problemas que esto genera.
Bien, un gran sonido de ambiente el de Juan, ¿no?
Un poquito, justo sí. Llegó un contingente.
Se nota, sí. Eso de llevar las cuestiones, las problemáticas a la calle, se está sintiendo en esta movilización que partió, que se concentró primero que nada en la explanada de la universidad a la hora 10 y está marchando hacia el Palacio Legislativo. Hacíamos énfasis también, obviamente, en la cuestión de las medidas sanitarias, que eran muy importantes por el nivel de concentración que se estaba dando. Y te comento, Juan Valle, porque te habías enganchado en la llamada un poquito después, que nos estaba acompañando Manuel Menéndez, compañero de AFUR, representante de la Asociación Federal de Funcionarios de la UDELAR. Hay una cuestión, obviamente, que está estrictamente vinculada al funcionamiento de la universidad y que trasciende la cuestión de los sueldos, que es muy relevante, sin dudas, pero que también se ve comprometido el crecimiento de la propia institución, ¿no?, en este periodo, y por eso me gustaría que pudieran brindar un pantallazo un poco desde la perspectiva de ambos sindicatos acerca del impacto, ¿no?, de que esta falta de crecimiento en el presupuesto universitario puede tener, más allá de la cuestión obviamente salarial en sus trabajadores y trabajadoras.
Bien, hay una cuestión. Cuando nosotros empezamos a discutir esto, de que se había planteado el famoso recorte del 15% de los gastos de inversiones de los distintos incisos que planteó por decreto el Poder Ejecutivo.
El famoso decreto 90-20.
Exactamente.
20.
Pero en ese momento lo que se plantea es, bueno, como era algo extremadamente grosero aplicarle eso a la universidad en este año en particular, se plantea retirar a la universidad, más allá de dificultades que tuvo la institución para hacerse de los recursos. Ahora, en los hechos sí hay un recorte. ¿Por qué hay un recorte? Porque en realidad, en lo que tiene que ver con gastos e inversiones, se está planteando en un presupuesto de 5 años un congelamiento de los recursos. La universidad recibe en total unos 400 millones de dólares. Ahora, eso está en pesos uruguayos. No me acuerdo bien la cifra, pero eran en el torno de 18 mil millones de pesos. Ahora, si eso vos no lo ajustás por IPC, estás perdiendo un poder de compra anualmente equivalente a la inflación que se da en el año. Ajá. Y esto es realmente tremendo, porque evidentemente que todo lo que hace la institución se va a ir resintiendo, y imagínense en todos los aspectos de investigación, de docencia, de enseñanza, de funcionamiento, de mantenimiento edilicio, de mantenimiento de funcionamiento. O sea, si nosotros no logramos revertir esta situación, vamos a tener un deterioro notorio y notable de todos los aspectos de la universidad, en un contexto de una gran incertidumbre, porque las previsiones del gobierno con respecto a lo que es la inflación, con respecto a lo que es los porcentajes de déficit fiscal, con respecto al PBI, hay que tener mucha fe para creer las proyecciones que hace este gobierno. Lo que sabemos es que los gobiernos anteriores no le invocaron nunca con respecto a estas previsiones. Se planteaba que iba a terminar con un déficit del 2,5, terminamos con un déficit de cerca del 5%. Ahora se está planteando lo mismo. Y esto implica claramente un resentimiento de todo lo que la universidad pueda invertir en gastos e inversiones. Y lo de la regla fiscal está ahí. O sea, claramente es inconstitucional, pero si yo te congelo el presupuesto y no tengo ningún elemento de actualizador, te estoy reduciendo el presupuesto. Y esto puede ser en forma acumulativa.
Juan Valle, adelante.
Sí, quería hacer un comentario. Está bien lo que dice Menéndez, ¿era? ¿Me dijiste?
Sí.
No te habías escuchado bien. No, está bien lo que dice que por más que en el articulado ahora diga que se excluye del artículo 7 la universidad, eso no quiere decir que, como hay otro artículo que faculta al Ejecutivo a dar un incremento hasta el IPC, es decir, pero es hasta, o sea, ellos pueden dar cero si quieren de incremento o incluso menos del presupuesto de gasto. O sea que esa parte, es decir, mal que bien la regla fiscal todavía sobrevive en esos lugares. Pero además hay otra cosa que nunca, a veces no enfatizamos lo suficiente. La universidad, y sobre todo en momentos de crisis, aumenta la matrícula estudiantil. Entonces, por ese mero hecho, en todos los indicadores, si vos no tenés más docentes, no tenés más funcionarios, no tenés más metros cuadrados, no tenés más espacios, vas a deteriorar las condiciones de todos los estudiantes que vienen. Y lo mismo pasa en salud. O sea, el Hospital de Clínicas es uno de los principales centros de salud del Uruguay. Y, por ejemplo, hoy en día, no sé si hasta ayer por lo menos no había recibido una partida que tiene acordada con ACE de 100 millones de pesos. Entonces tenemos una... digamos, esto es es una cosa de la coyuntura, capaz que mañana viene la partida, pero muestra en algún sentido los años que se nos vienen. Esto es, si no hay una previsión de crecimiento y además hay esta especie de chicana de recorte o amenaza de recorte, es una cosa que es muy difícil, sobre todo en un contexto donde ya sabemos que en todos los contextos de crisis, y estamos en un contexto de crisis, hay un incremento de la matrícula universitaria. La gente dice, razonablemente, bueno, si no hay trabajo, por lo menos voy a estudiar. Y la universidad de puertas abiertas, la gente puede venir, hemos creado muchas carreras en el interior, etcétera. Vamos a tener más gente que no vamos a poder atender. Por otro lado, una cosa que nos preocupa es, porque claro, nosotros celebramos las victorias de la lucha que las tuvimos en diputados, pero si vos pensás, las ventajas de la lucha son, no llegan a medio avión de los comprados para el Ministerio de Defensa. Entonces, en plata, es poca plata las cosas que hemos logrado. Y tenemos cabezas grandes. El Hospital de Clínicas, la relación docente-estudiante, metro cuadrado estudiante, funcionario-estudiante. Tenemos también el tema becas. Hay una gran cantidad, yo ahora no tengo el número acá, pero de gente que está en condiciones de recibir la beca de bienestar y no hay recursos para dársela. Entonces eso es gente que estudia, que no tiene... quizás no tenga acceso al trabajo, no tiene acceso a la formación tampoco, porque uno puede estudiar, o sea, no tiene los medios ni siquiera para mantenerse mientras estudia. Eso es una cosa complicada. Nada de eso está en lo que hemos logrado sacar, arrancar en diputados. O sea que todo continúa, eso que sigue en Senado, tenemos que seguir peleando por nuevas cosas, nuevos elementos, y eso se suma a la pérdida de salario.
Además, para poner en contexto también que tanto los sueldos docentes como los sueldos de funcionarios TAS históricamente han sido de los más sumergidos dentro de la función pública, los de la universidad, ¿verdad?
Bueno, ahí tenés esa situación de vos decís, bueno, un profesional que trabaja, yo sé, pongamos, no sé, un contador en la universidad gana menos que un contador en el ministerio de al lado, y ni que hablar en las empresas privadas. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo, digamos, por un lado es injusto con los trabajadores porque tocó trabajar en la universidad, marchaste, pero además, si tenés como constitución, vos decís, bueno, pero ¿cómo hago yo para capturar gente, para retener a alguien? No pasa todo el tiempo, a ver, tenemos gente que trabaja en informática que en cualquier lugar consigue un mejor salario que en la universidad. Es muy difícil mantener, y mirá que la informática es muy importante para todo lo que hacemos en la universidad. Todo lo que hicimos ahora con las clases virtuales no se sostiene sin nada de eso, sin eso, y es muy difícil retener gente formada, docente y no docente, en actividades de este tipo. Entonces, la pérdida salarial no es solo pobres ganan menos, es también daña a la institución como institución en sus objetivos, ¿no? Ese es el otro, digamos, por eso no solo, bueno, además tenemos esa pérdida y además tenemos el tema ese de que vamos a tener la misma matrícula y quizá no estamos pudiendo atender ni a los dos, ni las clases, ni los espacios, ni las bibliotecas, ni las becas que la gente precisa. Ese es el problema que tenemos ahora. Porque el logro que llegamos de 400 millones de pesos, al final del periodo, son 10 millones de dólares. Llega, ya te digo, a la mitad de los 25 millones de dólares que salen los dos aviones de... el Ministerio de
Fe. Bien, Juan Valle, gracias por tu testimonio. Te liberamos, que sé que nos destinaste unos minutos en el medio de la movilización. Dale, gracias, muy amable. Hablamos con Juan Valle Lisboa. También. Bien, muchas gracias. Hablamos con Juan Valle Lisboa, representante de ADUR, y nos queda un instante nomás final con Manuel Menéndez, representante de AFUR. ¿Cuál es la estrategia de cara a los años que se vienen ante la perspectiva que tenemos justamente de no poder sostener el crecimiento de la universidad y de tener rebajas en el salario real? ¿Cuál es la perspectiva del sindicato para estos próximos años?
Bien, antes el compañero hablaba de estudiantes que se quedaron sin beca porque no había financiamiento. Bueno, en 2020, 1.748. En 2019, 1.148, pero vemos cómo aumentan solicitudes y estudiantes que califican para recibir la beca.
Algo que ya venía siendo difícil de sostener, ahora con un panorama.
Ahora va a ser tremendo. Si vemos, hay un aumento, ¿no? Vemos 2017, 353, 2018, 550, 2019, 1149, 2020, 1748. Todo habla de muchas cosas, de gente que quiere estudiar, aumento de la crisis económica, ¿no? Pero son gurises que están quedando afuera, o eventualmente pueden quedar afuera porque no reciben beca. Y esto va a ser brutal ante una recesión económica que se viene. La estrategia, bueno, nosotros tenemos, está pautada por las normas constitucionales, tenemos las instancias de rendición de cuentas donde se puede luchando por mejorar el presupuesto de la institución. Y bueno, tratar de poner el tema arriba de la mesa. En este presupuesto en diputados se lograron unos 430 millones, que mucho fue para el interior del país, después también para enseñanza, para dedicaciones totales. Pero una cosa interesante es esto: si no hubiera habido lucha, muchas carreras del interior hubieran quedado topiadas o incluso cerradas. Y por eso se logró que se lograr un incremento en diputados de 100 millones. Estimamos que senadores también lo va a sostener. Es decir, hizo un poco la diferencia el tema de los reclamos de la lucha presupuestal. Entonces entendemos de que hay diferencia en lo que tiene que ver con las propuestas que vienen del gobierno y después lo que se puede mover un poco la aguja, ¿no? Y bueno, estaremos siguiendo los procesos democráticos en las instancias de rendiciones de cuentas, poniendo el tema arriba de la mesa. Una cosa interesante es, bueno, en este año tuvimos el tema de la pandemia y también sirve como excusa, ¿no? Ahora, nos merecemos una reflexión de si es válido utilizar el tema de la pandemia para atacar a las instituciones públicas y a los funcionarios públicos, o todo lo contrario, el Estado en estas situaciones tiene que jugar un rol preponderante. Es parte de la discusión que tenemos que dar.
Bien, Manuel Menéndez, de la Agremiación de Funcionarios Federales de la Universidad de la República, muchas gracias por estos minutos en Comunidad Odelar.
Gracias a ustedes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Odelar, el periodístico de Uniradio.